Bienvenidos a Extravagantemente, un espacio en donde hablamos acerca de salud mental y fe práctica. Soy Alexandra González, autora de los libros El mundo de la gratitud y Cambia tu mente. Por años vi la vida en blanco y negro hasta que me di cuenta de que Dios nos ha llamado a vivir una vida extravagante, libre, llena de luz y por ende de color. Disfruta esta cuarta temporada llena de educación y mucha inspiración. Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a un nuevo episodio de Extravagantemente. De hecho, este es el primer episodio del 2024, así que aprovecho para desearte un feliz año, que sea un año cargado de una fe genuina, original, una fe en Dios y, como consecuencia, un año de mucha, mucha salud mental, de fe práctica, así como lo decimos acá en Extravagantemente. El tema de hoy es un tema que atañe sobre todo a personas que han luchado con la depresión, con la tristeza profunda, y es ¿por qué lloro por todo? ¿Cómo ser más fuerte emocionalmente? Así que, bienvenidos. Y antes de entrar en materia, yo quiero hacerte una invitación. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Dale like a este video, deja tus comentarios. Si tú nos ayudas haciendo esto, va a ser mucho más fácil que el video luego aparezca a más personas. Y es una manera de proliferar, de multiplicar este mensaje de fe práctica y salud mental. Ahora sí, entrando en materia, hay tres tipos de llanto. Vamos a hablar exclusivamente del llanto emocional, no vamos a tocar el tema del llanto fisiológico, que es el de lubricar los ojitos, tampoco vamos a hablar del llanto de reflejo, que es, por ejemplo, cuando entra un polvo, cuando picamos cebolla. Nos vamos a entrar en el tema del llanto emocional, y es el llanto que es producto de emociones muy fuertes, de pasiones. Las emociones principalmente son la tristeza, que es la voz de la pérdida, lo hemos hablado aquí en videos anteriores, también de la ira, la voz de la injusticia, el miedo, la voz de la amenaza. Cuando viene un peligro podemos llorar, cuando ocurre una injusticia y vemos que alguien es maltratado lloramos, pero también cuando hay una pérdida lloramos. Desde que nacemos, el bebé que perdió lo que tenía en el vientre de su madre llega a este mundo llorando, es una emoción profunda. Así que hoy vamos a hablar acerca del llanto producto de esas emociones. Ahora bien, quiero aclarar una cosa, llorar no está mal. Lo que está mal es llorar varias veces por lo mismo, y sobre todo cuando esto se ha repetido por años o por décadas, peor aún. También es importante que nosotros debemos tener claro en nuestra mente que el llanto no debe ser nuestro único mecanismo de defensa ante lo que ocurre en la vida, las vicisitudes, contingencias, problemas, desafíos. Porque si bien nos ayuda a hacer catarsis, ya vamos a ver por qué lloramos y les voy a dar 5 consejos. Les voy a dar 3 razones por las cuales lloramos y 5 consejos para ser más fuertes emocionalmente. Aquí te quiero dar un dato, te voy a dejar en la descripción del video un estudio que se hizo acerca de las veces que las mujeres y los hombres lloramos al mes. En promedio las mujeres se dice que lloramos 5.3 veces al mes, los hombres 1.3, o sea prácticamente 5 veces versus una vez. ¿Qué es lo que yo te estoy diciendo? Eso es normal, es lo promedio de todos los seres humanos. Por tristeza, por alegría, ya lo vamos a ver más adelante, diferentes. Pero si tú todas las veces, y sobrepasas las 5 veces, estás llorando por lo mismo y por tristeza, por resentimiento, por amargura, por odio, por un problema, ahí es cuando ya se encienden las alarmas. Así que te voy a compartir 3 motivos principales por los que los seres humanos lloramos. Lo primero y lo que más sale a flote es para hacer catarsis, para aliviar las cargas del estrés. ¿Qué es catarsis? Catarsis es sacar aquello que nos está atorando. Los griegos, especialmente Aristóteles, hablaba de este término desde la medicina cuando alguien estaba tapado del estómago y tenía problemas digestivos de alguna manera, de estreñimiento y tenía que ir al baño, de verdad, a hacer catarsis, a sacar eso que no había podido sacar por un tiempo. Cuando tú tienes cosas que te atoran y que tal vez no las puedes verbalizar, porque la verbalización va más con el cerebro racional, mientras que llorar va más con el cerebro emocional, con el sistema límbico, con la amígdala, el hipocampo. Entonces, en ese momento, pues lo que tú estás haciendo es sacando. Tal vez viene una carga de cortisol, que es la hormona del estrés, por múltiples motivos, por amenazas, por peligros, por tristezas. Y entonces, cuando nosotros lloramos, hay endorfinas que se liberan, oxitocina, un poquito, que es la hormona del amor. Como resultado, después de llorar, es natural que nos sintamos más calmados, mucho más tranquilos, inclusive no solo mentalmente, sino también físicamente. Número dos, cuando lloramos mostramos una señal de empatía, especialmente aquellas personas que somos altamente sensibles. Recordemos que hay un video de personas altamente sensibles, te lo voy a dar acá. El 20% de las personas en el mundo somos paz, según los estudios de Elaine Aron. Y es importante que sepamos eso porque tenemos las neuronas espejo más activadas. Si hemos vivido una experiencia dolorosa, no grata, y vemos otro que la está pasando igual, se desborda en nosotros este deseo de ayudar. Esto también se ve reflejado en las artes, por ejemplo. A mí me ha pasado, yo veo el tráiler de una película que tiene escenas de algo doloroso y ya lloro. O sea, ni siquiera tengo que ver la película. O escucho un testimonio y hay una empatía. O leo un libro y hay una historia que me conmueve y yo lloro. Pero no solo de tristeza, también yo he ido a conciertos en donde el arte es tan puro, tan bello, que yo lloro. He escuchado conciertos de ópera y digo, wow, qué voz tan preciosa, y lloro. Cuando veo pinturas, cuadros, cosas que desbordan mi sensibilidad, ahí yo puedo llorar. Entonces es también un acto de empatía. Número tres, llorar es una señal social de que necesitamos ayuda, apoyo. Se ha activado nuestro sistema límbico y por A, por B, por Y, por C, pérdida, dolor, miedo, ira, resentimiento, todo junto, pues empezamos a llorar. Y esto también es una señal para otras personas que no escuchan nuestra verbalización, pero ven este síntoma y es necesita ayuda. De hecho, yo te lo digo personalmente, este fue el síntoma que me acompañó por más años en cuanto a la depresión. Yo desde pequeña empecé a llorar. Y yo te digo también cómo fue, porque yo veía a una mamá llorando en casa. Una mamá llorando porque había quedado huérfana de pequeña, como a los 7 años, había pasado abuso, había tenido un hogar, no funcionó segundo hogar ya en el que estamos, pero mi papá estaba en alcoholismo, había maltrato físico, verbal, había alcoholismo, infidelidades, llegadas tarde a la casa, gritos. Mi mamá lo que más hacía era llorar. Hoy en día mi mamá se ha transformado gracias al poder de Dios, pero esa fue la mamá que me tocó en la infancia. Entonces lo que yo aprendí en mi entorno social fue, ah, los problemas se solucionan llorando. Y fue algo innato. Y tras del hecho, temperamento melancólico que heredé de mi mamá, soy altamente sensible, artista, súper compenetrada en neuronas espejo. Pues claro, ese fue mi mecanismo de defensa. Y hasta se me veía en el rostro, porque yo no era alegre. La Biblia dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas el espíritu triste seca los huesos. O sea, yo veo mis fotos de niña y esa era como una adulta en cuerpo de niña y una cara toda agreste, horrible. Pero también porque fue lo que aprendí. Y aunque yo no lo hacía conscientemente, ya después era como lo único conocido. Y vamos a ir a lo que más nos interesa en esta jornada, y es 5 consejos prácticos para que tú y yo podamos ser más fuertes emocionalmente, para que la tristeza, para que el llanto, mejor, no sea nuestro único mecanismo de defensa. Y que utilicemos bien esas 5 veces que lloramos al mes las mujeres, en el caso de las mujeres, y que no sea todos los días nuestra única respuesta ante la vida. Número uno, identifica y acepta tus emociones. Lo más importante es que nosotros identifiquemos la emoción que estamos sintiendo. No solo llorando, no sé, se me unió todo. Hay gente que está en el trabajo y se pone a llorar, ¿por qué lloras? No sé. Cuando tú dices no sé ante la pregunta ¿por qué lloras?, quiere decir que tu cabeza y tu vida está vuelta a un caos, porque la indefinición es sinónimo de caos. Eso es lo que dice el psicólogo Jordan Peterson en su libro 12 reglas para vivir, y lo explica. De hecho, el subtítulo del libro es Un antídoto al caos. La indefinición es sinónimo de caos. Yo debo saber por qué estoy llorando, porque me siento fea, un ejemplo, porque perdí dinero, porque rompí una relación, o porque, no sé, llevo décadas o llevo años con una depresión, pero debo saber ¿Por qué? Sobre todo es importante el tema de las emociones, identifícalas. Te voy a dejar aquí la rueda de las emociones de Robert Plutchik. Es un tema que lo narro en mi libro más reciente, Cartas a una joven deprimida, y todo un subcapítulo al respecto, porque es importante saber, ok, he tenido mi vida la mayoría de años con qué emociones, en qué gama están, en la tristeza, en el miedo, en la ira, cuáles son las emociones que más han predominado en mi vida, en mi semana, en mi mes. De hecho, en el taller de Gestiona Mejor Tus Emociones hay ejercicios para que tú diariamente lleves como el récord de las emociones que te acompañan diariamente y también a lo largo de tu vida. Así que ese es el paso número uno, no negar las emociones, identificarlas precisamente y empezar a verbalizarlas. Número dos, hacer ejercicios de escritura terapéutica. Para los que me siguen en redes sociales, yo llevo 11 años. 11 años practicando la escritura terapéutica. Todos mis libros fueron producto de escritura terapéutica. No fue como, ay, yo quiero volverme escritora. No, fue algo que me ayudó a mí para pasar del cerebro emocional al racional. Cuando tú escribes, de paso se ha dicho, pasamos de esta parte que es mucho más intuitiva, más que me lanzo, que no considero los riesgos, no planifico, y más impulsiva, y me voy a una parte más racional, a la corteza prefrontal. Al escribir, yo estoy analizando, estoy planeando, estoy haciendo conexiones, se desarrolla el pensamiento resolutivo, que es uno de los pensamientos más bajos en alguien con depresión, pero ya empiezo a analizar, a escribir, a tener algo mucho más concreto. Entonces, yo te recomiendo que hagas ejercicios de escritura terapéutica, te recomiendo que tomes el taller que tenemos en Extravagantemente, te voy a dejar en la descripción de este video toda la información del taller, un cupón de descuento también para que lo tomes. Para mí la escritura me cambió la vida y sé que puedo hacer lo mismo contigo, es empezar a verbalizar, no decir como no, no sé qué pasa, no, a darle nombre a lo que no tiene nombre, a traer visible lo invisible. Así que esto es súper, súper importante y adicionalmente te ayuda a desacelerar los pensamientos. Uno ve la rumiación aquí. Tu, 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 tu. Cuando escribes, desaceleras. Así que ese es el paso número dos. Paso número tres, identifica los pensamientos asociados a las emociones. Los pensamientos son poderosos y permean nuestra conducta, nuestra identidad, los hábitos, el destino de nuestra vida. La emoción de tristeza es súper natural. El problema o el quid del asunto está en los pensamientos. ¿Cómo estamos pensando? ¿Cómo estamos pensando? ¿Por qué? Porque muchas personas, asociaciones, definen la depresión no como una emoción de tristeza, sino como un sentimiento de tristeza. Y el sentimiento, lo he dicho muchas veces, es la suma de emoción más pensamiento. A mí me pudieron haber robado algo, pude haber perdido algo, se me pudo haber ido un ser querido. Y la emoción es natural y está ahí. Pero si yo le asocio pensamientos, es que soy de malas, en mi familia siempre nos ha ido mal, a mí siempre me dejan, los hombres me traicionan, y empiezo a sumarle esos pensamientos de desahucio, de melancolía profunda, obviamente eso es lo que me va a llevar a hundirme en el llanto, que el llanto siempre me acompañe, que me abrigue, que yo no vea esperanza alguna. Es importante identificar esos pensamientos para poder llevar a cabo una renovación del entendimiento. En mi libro más reciente narro una terapia que es la terapia cognitivo-conductual. Si ustedes quieren, puedo hacer un video solo de este ejercicio de terapia cognitivo-conductual y es cómo renovar los pensamientos. ¿Cómo renovar los pensamientos? Pero para renovar algo, lo primero que yo tengo que identificar es que ya no sirve, que lo tengo que cambiar, que ese pensamiento está obsoleto, que me hace daño, así como cuando un electrodoméstico se dañó, yo tengo que identificar que está dañado para poderlo cambiar. Pero lo primero y principal es identificar esos pensamientos. En mi libro Cambia tu mente también hablo al respecto, porque de hecho el subtítulo es Aprende el arte de pensar bien y comprueba que la vida es bella. El número cuatro es medita más en las escrituras de la Biblia y ora más. Esto no se trata solo de cosas en el intelecto, en la psicología de este mundo, sino en nuestra parte espiritual. Y quiero compartirte una porción de la Biblia que me pareció fenomenal al respecto. Y está en Nehemías 8. Tú sabes que las murallas del pueblo de Israel estaban caídas, los enemigos habían tomado posesión, pero se levanta Nehemías que dice, yo voy a levantar estas murallas del pueblo y pese a lo que miren mis ojos, nos vamos a levantar. El primero lloró, ayunó, pero luego dijo, acción, manos a la obra. Y hay una parte preciosa, tú la puedes ver en Nehemías 8, en donde dice que él empezó, congregó a todo el pueblo y empezaron a enseñar las escrituras desde el alba, desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, sin parar. La gente, los hombres, los niños estaban anonadados porque podían entender lo que leían. Y o sea, me parece tan maravilloso. Dice, los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el 8 me encanta, dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y en el 9, dice, Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escribe los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es, no os entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las escrituras. Había venido como esa confirmación al corazón y la gente estaba llorando, pero aquí era de felicidad porque entendían lo que decía la Biblia. Y luego en el 10 dice, vayan, coman grosuras, beban vino dulce, envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Otra versión dice, el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Cuando tú y yo entendemos las escrituras, cuando empieza a pasar del logos a lo rema, de la palabra racional a una palabra revelada espiritual, wow. O sea, viene una fortaleza que tú dices, mira, así esta persona se haya ido de mi vida, se haya perdido. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en las promesas que están ahí consignadas. Mira, para todas las necesidades que tú tengas, hay una palabra o muchas que te pueden fortalecer. Yo he tenido momentos que yo digo, no me voy a levantar de esto, pero una palabra de Dios me infunde ánimo, ánimo. Una palabra que no tiene un contacto continuo, asiduo con la palabra, su alma se apaga. Por eso viene el desánimo. Ánimo es alma, mi alma se apaga. Pero cuando tu alma, como el salmista dice, tiene hambre y sed de Dios, tú vas y bebes y comes y entiendes y tal vez puedes llorar de alegría, pero luego viene el gozo que dice, no, esto es temporal, esto es pasajero, yo me levanto, esto no es para muerte, esto es para vida. Así como cuando Jesús vio a las hermanas de Lázaro llorando y dijo, no, no, no. Él lloró también, pero luego dijo, Lázaro, levántate. La palabra infunde vida. Entonces yo te quiero motivar. Yo sé que hay momentos de dolor, de penuria, que tú dices, estoy en la inopia, estoy en la miseria, no me voy a levantar, esto es un hueco profundo, pero para Dios no hay hueco tan profundo. La palabra de Dios es nuestra herencia, es nuestra espada, nuestro refugio. Ahí tenemos una herencia maravillosa. Así que te invito, medita, memoriza las escrituras, estudia lo que dice la palabra. No te quedes con lo del domingo o cada vez que tengas una necesidad. No puedes ser un cristiano de turno. Tienes que ser un cristiano full time. De hecho, 24/7. Que meditas tanto en las escrituras que hasta te sueñas con ellas. Es importante que tú sepas que ese es tu alimento. Y así como dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú debes tener esa palabra en tu mente, en tu corazón, porque ahí está la vida. Culmino con esto en este punto. Yo de hecho este año puse esto en Nehemías 8:10. Señor, este es un año de gozo, cada día, ahora, hoy es un día de gozo, porque el gozo de Dios es mi fortaleza. He llorado mucho los años anteriores, este es un año de gozo. Gracias porque tu gozo me inunda. Espíritu Santo, tráeme gozo, porque el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. No es alegría o mera felicidad, es algo que es desde el interior. Así estuvieras en la cárcel, como Pablo y Silas, en la cárcel por temas injustos. Adoraban a Dios y cantaban himnos. Y ya vamos a ver esto que tiene que ver con el número 5. El número 5 es haz trueques celestiales o haz canjes celestiales. ¿Qué es un trueque? Tú das algo y recibes algo. Antes del capitalismo estaban los trueques. Tú me das una libra de arroz, yo te doy una libra de lentejas. Los trueques celestiales es tú le entregas algo a Dios y Él te da algo. ¿Vale? Esto a mí me funcionó y la clave la encuentras en Salmos 30:12. Yo era mar de lágrimas, o sea, yo lloraba si me decían fea, si me decían linda, si tenía problemas, si había dinero, si no había, si estaba soltera, si no, o sea, uy, no, que yo me veo y digo, qué fastidio de persona, o sea, Dios hace transformaciones, milagros y aquí estoy. Y si lo pudo hacer conmigo, lo puedo hacer con cualquier persona. Yo tuve diagnóstico de depresión por años, inclusive si tú sigues este canal. Desde hace un tiempo tuve el diagnóstico de esquizofrenia en el 2012, horrible, un tormento, una vida no funcional, pero Dios me dio propósito, me dio identidad, sanidad, destino. Y este versículo es uno de los que más medité, más de 200 veces, Salmos 30, 11 y 12. Dice, convertiste mi lamento en danza, cambiaste mi lamento por danza, dice otra versión. Tú le das tu lamento, tu lloro, tu queja. ¡Ay, Señor, te lo entrego ya! Identificas las causas por esto, por esto, por esto. En las mentorías que yo doy, hay chicas que me dicen: mi papá le pegó a mi mamá cuando yo era niña. Hubo un abuso sexual, un vecino, esto, lo otro. Mi pareja, lo encontré adicto a la pornografía. Bueno, tantas cosas que te pueden llevar al llanto, pero vas a hacer este trueque. Señor, yo te entrego esta situación y te entrego mi llanto. Dice, tú cambiaste mi lamento en danza. Una persona que vive llorando no le gusta la danza, no le gusta el baile, o sea, quiere ahí una música de plancha, algo para ya decir se acabó, o sea, jaque mate. Pero tienes que hacer esto, Señor, yo te entrego mi lamento y yo quiero que me des danza, dame canciones, dame música. Mira lo que dice en la siguiente, me quitaste la ropa de luto. Una persona que está llorando es como si andara de luto todos los días. Dice, y me vestiste de fiesta. O sea, Dios quiere que estemos de fiesta porque Él está con nosotros, porque Él nos dio vida, no solo en el espíritu, sino en el alma, y nos dio esa palabra sobrenatural. La Biblia dice, cielo y tierra van a dejar de existir algún día, pero mi palabra no pasará. ¡Wow! Tremendo. Deberíamos tener esa fiesta. Si tú tal vez tienes un aspecto de llanto, de congoja todo el tiempo. Aquí tenemos que hacer este trueque con urgencia. Señor, yo te entrego esto y quiero encontrar en tu palabra estos secretos escondidos. Fiesta, fiesta, ¿por qué? Hazle preguntas a Dios. ¿Qué celebro, Señor? Porque una persona que llora dice, no hay nada para celebrar. Y él dice, no, 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 mentira. Mira todo lo que hay. Te di identidad, te libré de la muerte eterna. Te he dado armas y herramientas para que tengas una mente sana. Si no tienes familia biológica, te da una familia espiritual en la iglesia. Y Dios te empieza a mostrar cosas que están ahí escritas. Pero hoy solo te invito, haz esos trueques. Y mira con lo que culmina. Para que te cante y te glorifique y no me quede callado, Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Señor, te entrego mi llanto y mi silencio. Usualmente uno cuando llora no habla, no verbaliza y las palabras ordenan el mundo, te lo repito. Aquí Dios dice, baby, amor mío, corazón de mi corazón, hija amada, no quiero que te quedes callada ahí tragándote todo el dolor. No, verbaliza y esto es lo que vas a hacer. Vas a empezar a cantar, me vas a dar gloria con ese nuevo fruto y vas a dar gracias por lo que ves, por lo que no ves, por lo que se va a convertir, por el proceso, por mi vida, por tu vida. Pero no quiero queja, congoja ni silencio. Y yo lo he dicho en múltiples ocasiones, el que se queda callado pierde, porque viene la rumiación, los pensamientos catastróficos, irracionales te invaden, te abrazan y ahí uno es, o sea, yo he llegado al punto de llorar, quiero que sepas que he llorado tanto en años anteriores que me he quedado dormida de tanto llorar. Yo no sé si a ti te ha pasado y que ya uno ya no lubrica el ojo, ya eso está seco y por eso le da sueño. Yo entiendo de lo que estoy hablando. Pero hoy en día soy otra persona. Por lo mismo, hoy te puedo decir, es factible dejar que el llanto sea nuestro único mecanismo de defensa. Así que te invito, si no tomaste nota de estos cinco pasos, vuelve a ver el video, toma nota. Estas son herramientas poderosísimas. Dios va a empezar a hacer una obra maravillosa en ti, te va a empezar a guiar, a tomar pasos diferentes, a salir del anonimato, a dejar esa zona de confort. Una persona que llene su mente de la palabra y que salga por su boca, que cante, que dance, que alabe, que dé gracias, mira, eso es una dinamita, es una gasolina. Vas a empezar a incrementar ese pensamiento resolutivo, a verbalizar, a pasar del sistema límbico, la corteza prefrontal, a este cerebro racional más ejecutivo. Tendrás un pensamiento resolutivo impresionante. Y las personas van a decir, ese era el mismo que estaba llorando, que estaba abatido. Y eso es lo que hace Dios. De esa manera es que tú le das gloria al Padre. No es diciendo, Dios, te doy gloria. No. El fruto es el que le da gloria al Padre, porque tenemos un Padre que nos ama. No estás huérfano, no estás huérfana. Tienes un Padre que te ama y ese debería ser el primer motivo para dar gracias. La idea es que esto sea de provecho para ti. Si quieres que otras personas que conocen puedan tener estas estrategias, comparte el video. Te envío un abrazo y recuerda que te voy a dejar toda la información del taller Gestiona Mejor Tus Emociones en la caja de descripción. Aprovecha el cupón de descuento y aprovecha todo esto que está condensado en este taller que he aprendido en 11 años, a lo largo de 11 años, pero que te regalo en 2 horas de taller intensivo. Te envío un abrazo y nos vemos la otra semana. Gracias por haberme acompañado en este episodio de Extravagantemente. Recuerda compartir este contenido con amigos y familiares y también te invito a visitar la página www.extravagantemente.com para tener más herramientas y cuidar tu salud mental.